Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos que escuchen este Mil Voces, edición 320. El programa en vivo semanal de Radio Mundo Real. Bienvenida Amanda Muñoz.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Ignacio Sirio, Edgardo Davich Matioli acá acompañándonos silenciosamente.
En eterno tránsito de casas, Matioli. ¿Con qué damos un introito, damos un preámbulo a este programa, Amanda?
Bueno, el preámbulo son las noticias de Argentina, las terribles noticias, lo que fue la semana pasada, el hallazgo del cuerpo que después se terminó comprobando que era el de Santiago Maldonado, como se sospechó un poco, allí en el río Chubut, en la Patagonia. Santiago llevaba en ese momento 78 días de desaparecido y bueno, lo primero que dijo la familia fue cuestionar, ¿no?, que se lo encontró en un lugar donde ya se lo había rastrillado 3 veces y no se había encontrado nada, y bueno, toda la sospecha de que el cuerpo fue plantado allí. Después estuvo la confirmación de que, bueno, que era su cuerpo y que no hay lesiones aparentes, se dijo, pero también se dijo que eso eran datos que eran demasiado prematuros, porque los resultados de la causa de muerte recién podrían estar en unas 2 semanas. Entonces también se habló de cierta manipulación. Lo cierto es que, bueno, que es tristísimo todo. Y bueno, y el resultado de las elecciones de ayer confirman que Macri y su partido está más vivo que nunca, entonces es...
Uh-huh. Elecciones parlamentarias también en la Argentina de mitad de mandato, que tuvieron como preámbulo la identificación del cuerpo de este joven, que había tenido durante unos 100 días o 120 días en vilo a buena parte de la Argentina, y cuya imagen y la pregunta de dónde está Santiago Maldonado ya se había pronunciado muchas veces en este espacio, y realmente fue un lema, ¿no?, que se repitió por parte de todo el arco de movimientos sociales, no solamente de Argentina sino también del continente. Bien, daremos seguimiento entonces a lo que ocurre entonces con la causa, en definitiva, que ahora cambia de carátula, de desaparición aparece o muta o se transforma en otra cosa. Veremos a ver de qué se trata, ¿verdad? Si de un asesinato, si de una muerte violenta, etcétera, ¿no? Lo cierto es que el pasado día viernes miles de personas, algunas convocadas por sus organizaciones, otras simplemente autoconvocadas, se dirigieron a Plaza de Mayo, en la capital argentina, pero también en otras ciudades del país, para condenar la confirmación del grave hecho de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado. Y además llegaban informaciones y fotografías de muros pintados y pequeños, diríamos, como santuarios, ¿verdad?, que la propia gente en la Argentina ha ido creando, ya sea en las capitales o en las ciudades más importantes, un poco homenajeando, acompañando a la familia Maldonado, ¿no?
Sí, con velas y fotos, lo que queda, digamos, y bueno, y el pedido de justicia, ¿no?
Exactamente. Bien, vamos ahora sí a meternos un poco en lo que va a ser este Mil Voces 320, que ya inició con el recuerdo de Santiago Maldonado, y decirles que en Montevideo se está avanzando en la convocatoria al Encuentro Continental de Lucha contra el Neoliberalismo y en Defensa de la Democracia, que va a tener lugar del 16 al 18 de noviembre, en tanto que en Colombia la paz con justicia social no alcanza las zonas campesinas y una nueva guerra se inicia, en este caso del Estado o de los paramilitares contra las organizaciones sociales.
Bien, tenemos también noticias desde Ginebra. Ustedes escucharán que hoy tenemos a Nacho acá en una exclusiva, digamos, y atípico en lo que viene siendo los últimos programas. Y porque hubo un relevo momentáneo, digo yo que momentáneo, José se fue a Ginebra y esperemos que vuelva.
Esperemos.
Está ya en lo que es la articulación internacional por un tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos.
Exactamente, que ya comenzó hoy, lunes 23, y que va a ir hasta el viernes 27 de octubre. Una etapa especialmente decisiva en cuanto a la posibilidad de contar con un tratado que obligue a las transnacionales a respetar los derechos humanos. Comenzamos ya con el desarrollo de algunos temas, ¿te parece, Amanda?
Nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
Vamos entonces a empezar con lo que ha sido todo el trabajo por la soberanía alimentaria, lo que te llevó a Roma hace un par de semanas.
Es verdad, sí, Amanda, cómo no, y lo vamos a juntar con lo que fuera el quinto foro de soberanía alimentaria aquí en nuestro país. Estuvimos en Roma, como ustedes habían señalado en programas anteriores, allí funciona el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que es el único espacio dentro del sistema de Naciones Unidas, donde por supuesto las decisiones las toman los estados, pero donde la sociedad civil, los movimientos sociales tienen un espacio reconocido y digamos tienen la capacidad de proponer, ¿verdad?, cuando así ocurre, o de denunciar lo que se está por resolver en el momento que así lo consideren. Bueno, en este caso fue también una serie de negociaciones que se centraron en el tema de los bosques y las comunidades de los bosques y el manejo comunitario de los bosques como tema central. Allí, fundamentalmente, las organizaciones cuestionaban seriamente lo que es la propia definición de bosques que utiliza la FAO y que por extensión utiliza el Comité de Seguridad Alimentaria, y lograron, en lo que fue considerada una victoria por estas organizaciones, incluir dentro de la temática de próximos comités de seguridad alimentarios la propia definición de bosques y el impacto de las plantaciones de árboles que, de acuerdo a la definición de FAO, pueden ser considerados bosques también, el impacto de estas plantaciones forestales de monocultivo sobre la seguridad alimentaria en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso fue una pequeña gran victoria, digamos así, para las comunidades, para las organizaciones que estaban presentes ahí en Roma. Claramente, lo que ocurre allí es un choque de conceptos, ¿verdad?, permanentemente, entre las organizaciones que cuestionan el sistema alimentario mundial, lo cuestionan radicalmente, hablando de soberanía alimentaria, cuestionando no solamente la disponibilidad de alimentos, sino también el quién, el cómo, el a qué costo se produce ese alimento, y los estados, y lo que puede ser la jurisprudencia o el marco teórico que maneja la propia FAO. Al respecto, Saúl Vicente, que es un indígena zapoteca del estado de Oaxaca en México, dialogábamos con él en una charla frente a la sede de FAO, precisamente en la zona de Circo Massimo, en la capital italiana, en Roma, donde quedaba claro la diferencia conceptual enorme que existe entre lo que es la institucionalidad estatal y el concepto de soberanía alimentaria que han generado y construido los pueblos. Esto forma parte de un video reportaje más extenso que hicimos con Saúl, pero del cual extrajimos algunos segundos para este Mil Voces.
Mi nombre es Saúl Vicente Vázquez, zapoteca de Oaxaca, México, integrante del Consejo Internacional de Tratados Indios. Estamos aquí junto con otros representantes de pueblos indígenas de diversas regiones del mundo, que hacemos una articulación junto con otros pueblos productores de alimentos para juntarnos y luchar juntos por el derecho humano a la alimentación, para lograr la lucha que hemos impulsado los pueblos indígenas y los pueblos productores de alimentos por nuestra soberanía alimentaria, para impulsar un modelo diferente de producción, un modelo basado en el derecho, un modelo basado en las personas, un modelo basado en la producción de alimentos para toda la humanidad. Los pueblos indígenas hemos puesto a toda la humanidad alimentos para todos y estamos pidiendo que de esa manera se reconozcan nuestros derechos. Y estamos en este espacio del mecanismo de la sociedad civil para facilitar la voz de todos los pueblos y de todas las organizaciones en el sistema de Naciones Unidas para garantizar estos derechos.
Era Saúl Vicente, quien integra el Consejo Internacional de Tratados Indios, que es un Consejo Mundial de Pueblos Originarios Indígenas, con quien dialogamos. Efectivamente, los indígenas fueron de los sectores más críticos, ¿verdad, Amanda?, en cuanto a denunciar una visión simplemente utilitaria por parte de los gobiernos de los bosques en relación a las comunidades, ¿verdad? Simplemente han visto a los bosques como captadores de emisiones de gas de efecto invernadero, de anhídrido carbónico, de productores de madera en algunos casos, siempre en un sentido utilitario extractivista. Y los indígenas y el sector de mujeres, los campesinos, los ambientalistas, lucharon mucho por hablar en términos de derechos, ¿verdad? Y fundamentalmente por incorporar otras dimensiones, llámese incluso la dimensión cultural, espiritual, ¿verdad? No material, con lo cual las comunidades coexisten y coevolucionan con esos bosques, e incluso destacando el rol de los bosques en la agricultura actual, dado que muchas de las especies que hoy se manejan como una especie domesticada, de uso, llamémosle el café, el cacao, la yuca o la mandioca, entre otros, fueron originalmente, digamos, domesticados y adaptados y mejorados por las comunidades que vivían en los bosques para lograr el alimento, que hoy es un alimento, digamos, generalizado, ¿verdad? En el caso del café o... Y bueno, ese rol que han tenido los bosques se pierde en la consideración meramente funcional o utilitaria que manejan los estados. Y también denunciaron que varios estados importantes, por ejemplo el caso de Rusia o el caso de los Estados Unidos, sobre lo cual digamos nada parece sorprender hoy en día, ¿verdad? Se niegan a considerar la propia alimentación como un derecho. Se niegan a discutir estos temas en términos de derechos humanos, porque dicen para eso existe otro espacio en Naciones Unidas, que es el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Claro, cuando uno lleva algunos temas al Consejo de Derechos Humanos, como lo vamos a ver después, hablando de Ginebra, dicen, no, pero para la alimentación hay otros espacios. Entonces, hay una suerte de ping-pong allí. Entonces, eso fue duramente cuestionado por las organizaciones, algunas de las cuales lisa y llanamente decían, nos tenemos que ir de este espacio, no podemos seguir acompañando este documento de FAO, y otros dijeron, bueno, vamos a quedarnos porque es un espacio que hemos ganado, que en definitiva nos servirá para denunciar los efectos de este documento, de esta conceptualización que hizo FAO sobre el tema bosques. Y a la larga terminó casi que en el último minuto del segundo tiempo, lograron, pudiendo incorporar en la temática que discute el Comité de Seguridad Alimentaria en 2018, el impacto, repito, de las plantaciones de árboles sobre la seguridad alimentaria, cosa que es admite, digamos, una perspectiva bastante crítica sobre lo que ha venido siendo el aumento de estas plantaciones.
Muy bien, Nacho. Sí, yo me había quedado con la idea, a partir de los programas que vos grabaste allá, que había bastante disconformidad, ¿no? Como en cierto sentido que indígenas y campesinos habían sido ninguneados, por un lado al reprocharles que no eran expertos, que no tenían la visión de expertos, y no valorar la visión que tienen como habitantes ancestrales, ¿no? Y como continuadores de todo un legado, como vos decías recién. Eso por un lado, y por otro también mencionaban el apuro en que había sido discutido, ¿no? Un documento elaborado en pocos días, discutido, bueno, opinen y vean y digan. Y después también en una entrevista anterior que le habías hecho a Jorge Stanley, él decía que las recomendaciones de la tierra, aprobadas en 2012, las directrices voluntarias de la gobernanza, sí, de la tierra, que bueno, que no se estaban cumpliendo, que los estados habían dicho que sí. Entonces, bueno, en cierto modo es todo un trabajo de las organizaciones, participar, aportar a los ritmos que le pone FAO, que le ponen los estados, para después, bueno, que tengan escasa incidencia.
Exacto. Justamente coincidiendo con esta 44 ronda de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria, se cumplían los 5 años de aplicación de las directrices voluntarias de acceso a la tierra, y hubo eventos paralelos precisamente sobre ese particular, pero ese había sido un proceso de discusión de 3 años con consultas en prácticamente no más de una consulta por continente, donde había otro sustento y otra profundidad. No ocurrió lo mismo con este tema de los bosques, y bueno, esa era parte de las críticas que hacían los movimientos, en particular Jorge Stanley, a quien tú mencionabas, quien también, junto con Saúl Vicente, a quien escuchábamos hace un rato, es integrante del Consejo Internacional de Tratados Indios. El sector indígena y el sector pescador fueron particularmente críticos a cómo se había encaminado esta discusión, y bueno, en forma muy clara, uno de los representantes del Foro Mundial de Pescadores, son pescadores artesanales, nos decía, bueno, pero los gobiernos tienen que escuchar lo que tenemos para decirle, porque los gobiernos no tienen experiencias en la producción de alimentos. No producen, no salen a pescar, no producen alimentos, no salen a recolectar fruta. Somos nosotros, digamos, las comunidades las que lo hacemos, y tenemos, por lo tanto, que ser escuchados en este debate. Así que, bueno, creo que es un tema, de todas maneras, que va a quedar abierto. Y que seguramente, bueno, tenemos todavía material para compartir aquí en Radio Mundo Real sobre este tema, pero que es un tema constante, ¿no? Donde año a año las organizaciones se acercan, hacen mucho trabajo de lobby, donde también se ven quién es quién en materia de gobierno.
Bien, y bueno, vayamos a la segunda parte, porque de ahí, de Roma, aterrizaste justito en el 5º Foro de Soberanía Alimentaria en Uruguay, que se hizo el 13, el viernes pasado.
Así es.
En Canelones.
Exactamente, y que contó. Usted no está respetando el. No está respetando el.
Habría que contarle a nuestros oyentes que usted pone Departamento Soviético de Canelones. Claro, vamos a explicarlo, porque eso lleva una explicación.
Tenemos los municipios, los soviets de Canelones, que son 30, 31 ya. No, y quise una referencia solamente al centenario de la Revolución Soviética, nada más. El 13 de octubre, entonces, se desarrolló este 5º Foro Soberanía Alimentaria en el Uruguay, y contamos, ya en otras oportunidades se había contado en esta actividad organizada, entre otros, por redes Amigos de la Tierra, la red de grupos de mujeres rurales, y la red de semillas, con el apoyo de varias instituciones más, con presencia internacional, ¿verdad? Con invitados internacionales. En este caso, uno de los capítulos era Universidad y Soberanía Alimentaria. y por lo tanto fue muy interesante la presencia de integrantes de cátedras libres de soberanía alimentaria en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, que contaron su experiencia y que incluso, bueno, inspiraron probablemente la generación de cátedras libres similares en nuestro país. Andrea Graciano nos contaba que son 35 las cátedras libres y espacios, a veces no llamados con esa denominación, promotores de la soberanía alimentaria en la Argentina. Andrea es justamente iniciadora de uno de estos espacios o ámbitos dentro de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Como decíamos, Andrea, que es entrerriana, fue una de las participantes del quinto foro Soberanía Alimentaria en el Uruguay, que fue organizado el pasado 13 de octubre en el departamento que nos es común, Amanda. Así que vamos a escuchar parte de lo que nos decía esta nutricionista y militante por la soberanía alimentaria de la Argentina.
Actualmente, en el caso de nutrición, una de las inquietudes primordiales tienen que ver con el qué comer, ¿sí? O sea, empieza como a ponerse sobre la mesa esta cuestión de cómo se está produciendo, cómo se producen los alimentos, y empiezan a aparecer también algunos estudios como datos oficiales del SENASA que dan cuenta de que gran parte de las frutas y verduras, por ejemplo, tienen residuos de agroquímicos, que nosotros decimos agrotóxicos, porque son tóxicos para la salud. Entonces, una de las inquietudes principales tiene que ver, bueno, a ver, si los alimentos están contaminados, ¿qué comemos? ¿Sí? Esa es una cosa que siempre aparece, o sea, esta incertidumbre. A la medida en la que más gente se va sensibilizando y se empieza a preguntar sobre la alimentación, empiezan también a aparecer otras necesidades, y ahí también es donde cobran protagonismo espacios como, por ejemplo, el que ofrece la FAUBA, que es el poder adquirir directamente ciertos alimentos, y no necesariamente alimentos, sino también un montón de otras cosas, del productor al consumidor, por ejemplo. Poder romper con estos tantos intermediarios, con estas cadenas de comercialización y distribución que están hiperconcentradas en muy pocas manos. Y eso, todo eso lo podemos ver desde el campo hasta la mesa, porque eso va pasando tanto en FAUBA con la producción, con qué pasa con la semilla, qué pasa con cómo se produce, por ahí a nosotros, que el alimento específicamente, bueno, a ver cómo se comercializan, cómo se distribuyen, ¿sí? Poder como poner en cuestión eso.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Davich, presenta este tema que acabamos de escuchar.
Bueno, en realidad vamos a presentar la banda primero, si no le parece mal, y después
está bien, por orden.
El tema. Estamos escuchando a una banda argentina, en este caso una banda llamada Divididos, como lo está hoy por hoy gran parte de la sociedad argentina, después de estas elecciones que pasaron. Y es una banda que surgió allá por el 88 con el vocalista Ricardo Mollo, ex guitarrista de una banda histórica como Sumo. La característica de esta banda es que, si bien es de rock and roll, incursionó mucho en lo que es el folclore argentino. Metió mucho chacarera, pila de fusión con música autóctona argentina, digámoslo de alguna forma.
Muy bien, Davich, muy bien. Bueno, esto nos da pie, nos da aliento para meternos en otro tema difícil, también de pálidas, digamos, lo que han sido, lo que es una ola de asesinatos a campesinos y líderes sociales en Colombia en medio de la instrumentación de los acuerdos de paz.
Sí, una palabra paz que se va destiñendo, ¿no? Semana a semana.
Que no se ve concretar.
Frente a estas noticias. El 5 de octubre, un grupo de campesinos que protestaba pacíficamente contra la erradicación forzada de los cultivos de coca en la localidad colombiana de Tumaco, en el departamento de Nariño, fueron atacados por fuerzas policiales. Al menos 7 campesinos fueron asesinados y otros 20 fueron heridos. Por supuesto que enseguida surgieron las versiones oficiales que indicaban que los que habían abierto el fuego, como en el caso de Curuguatí en Paraguay, han sido los campesinos. En este caso,
sí, o ex bandos de la FARC también.
Exactamente, exactamente. Y hay videos que circularon en ese momento, que están disponibles, que indican claramente de dónde partió la agresión, ¿verdad? O sea que 7 fueron asesinados, otros 20 fueron heridos. Aunque el gobierno lo niega, como decíamos, los campesinos y otros actores, entre ellos la Defensoría del Pueblo, afirman que los integrantes de la policía antinarcóticos serían los responsables de los asesinatos de los campesinos. Hablamos del 5 de octubre. ¿Qué vino después, Samantha?
Bueno, después vino más de lo mismo que... parecido, digamos. Otros líderes han sido asesinados. Hablamos de José Jair Cortés, que fue asesinado la semana pasada. José Jair Cortés era integrante de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, en la misma zona rural, en Tumaco, en el mismo municipio donde fueron asesinados los 7 campesinos.
Sí, que fue uno de los que denunció nacionalmente dentro de Colombia, y también uno de los que dio testimonio internacional de lo que había pasado el 5, ¿verdad?
Uh-huh. Y bueno, él estaba amenazado de muerte, ya había hecho la denuncia sobre eso y no le sirvió de nada. Como vos decías recién, su consejo comunitario había denunciado la situación de emergencia humanitaria que campesinos, afrocolombianos, mestizos e indígenas viven en la zona rural de Tumaco, entre otras cuestiones por la violencia de la fuerza pública, policial, militar, en nombre del programa de erradicación forzada de cultivos, que es el fin, el meollo de todo este asunto, ¿no? Todo parte por cómo se validan, cómo se reconvierten esos cultivos para que no sean perseguidos y no sean considerados parte del narcotráfico los campesinos, que tienen una forma de vida en torno a esto que la han tenido desde siempre, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente. Y que no tienen, por lo menos de parte del Estado, alternativas claras. Y que, como cualquier agricultor, cualquier campesino, si le destruyen, o sea, si le erradican en forma violenta la producción, lo que le toca es irse, que es justamente una de las cuestiones que está sobre la mesa en Colombia, ¿no? Con esta implementación de los procesos de paz, como la falta de alternativas de la gente en los medios rurales donde estaba activa el conflicto armado, ha hecho o ha generado una agudización de los desplazados y una concentración de la tierra y otros recursos, ¿no? Es decir, eso está clarísimo en las cuestiones que se manejan. Este es uno de los temas que está sobre la mesa. En las zonas donde se busca una transición hacia otros cultivos, el Estado no está dando las garantías para esa transición. La gente está teniendo que abandonar sus tierras y hay otro que viene a apropiárselas, en general con una fuerza física, digamos así, una fuerza fáctica, como es el cuerpo de paramilitares o los distintos organizaciones paramilitares, ¿no? A todo esto, mientras armábamos el guión para este programa, tú encontrabas información, Amanda, de que ayer domingo 22 fue asesinado otro dirigente rural, campesino, Miguel Pérez, que impulsaba el proceso de sustitución gradual y voluntaria del cultivo ilícito de coca, en este caso en el Bajo Cauca, en la zona de Antioquia. En fin, duro esta crónica, digamos, de crímenes y crímenes contra líderes campesinos.
Sí, también contra, en cierta forma, contra quienes han sido observadores, ¿no? Porque hubo también un ataque a una misión que fue a comprobar lo que denunciaban los campesinos, lo que había sido el ataque del 5 de octubre. Ellos fueron el 7 u 8. Ahí nosotros, días después, José Loseí entrevistó a Sonia Cifuentes, que es defensora de derechos humanos e integrante de la organización no gubernamental Asociación Minga, que participó en la misión que fue a verificar todo esto que decíamos. En la misión también había integrantes de las Naciones Unidas, de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, de la Gobernación de Nariño y periodistas, y fueron atacados por la policía que disparó contra ellos. Y bueno, y ahí lograron zafar, o sea, no hubo heridos ni nada, y a los pocos días volvieron a hacerlo. Pero también hay una observación, es decir, no solo mataron campesinos, sino que fue una misión humanitaria a verificar, y también los atacaron, y ahí sí fue la policía, y eso está comprobado y reconocido mismo por la policía. En la entrevista, Sonia planteaba esto, ¿no? Hablaba de cuáles son estos temas de fondo, y decía que lo peor de todo es que esto que pasó en Tumaco puede volver a pasar, porque el proceso sigue sin encaminarse y el Estado sigue sin cumplir con el compromiso asumido en los acuerdos de paz de reconversión de estos campesinos. Escuchamos un fragmentito de lo que nos decía Sonia Cifuentes entonces.
Ahora, la otra preocupación es que esto que sucedió aquí en Tumaco puede suceder en cualquier lugar del país donde haya coca, porque finalmente recordemos que la misión de estos hombres es erradicar manualmente los cultivos de esta planta, sin, digamos, tener en cuenta que los campesinos, los indígenas, pues han estado como muy interesados en iniciar los procesos de sustitución, siguiendo lo acordado en La Habana y los distintos proyectos que de lo de La Habana deben llegar a los territorios, pero pues que no han llegado, y mientras no lleguen, pues ellos van a seguir defendiendo la planta que les da para comer, ¿no? Ayer uno de los campesinos nos decía, es que no es la coca, no es la mata que mata, sino la mata que mata, pero el hambre, ¿no? Y al tanto ellos no tengan garantías para matar el hambre de otra manera, y esto tiene que ser con, digamos, medidas para el cultivo y la comercialización de productos de pancoger, pero que los puedan vender a precios justos, que tengan una infraestructura, unas carreteras medianamente decentes para atacarlos. Hasta que eso no pase, pues ellos van a seguir defendiendo su sustento de vida.
Era Sonia Cifuentes entonces, de la organización Minga, Asociación Minga de Colombia. Decir que las organizaciones sociales y sindicales de aquel país, de Colombia, comienzan hoy lunes un paro nacional en reclamo del cumplimiento de los acuerdos de paz y en rechazo a las persecuciones y homicidios de campesinos y líderes sociales, que era lo que estábamos reseñando a continuación. Cerramos por acá el capítulo de Colombia. Vamos a apurar el tranco, amiga Amanda, porque tenemos que llegar a una hora de programa de radio y nos quedan varios temas por delante. Pero déjeme antes recordarle a usted y a la gente que esté escuchando que Radio Mundo Real está en las redes sociales. En Facebook somos Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real. También pueden consultar nuestras cuentas en Vimeo y en YouTube. Les agradecemos y les invitamos, porque muchas veces hacemos transmisiones en vivo vía Facebook Live o a través de las redes sociales, como por ejemplo Twitter, estamos compartiendo informaciones de otros colectivos informativos o de campañas. Por ejemplo, toda esta semana, vamos a hablar de ello más adelante, pero toda esta semana vamos a estar con José en Ginebra en esta semana de movilizaciones contra el poder corporativo y por un tratado vinculante. Entonces, esa va a ser una forma de estar siguiendo lo que estemos haciendo por allá. Vamos a pasar ahora a Brasil y desde allí a Cuba. ¿Por qué, Amanda? Cuénteme.
Bien, porque en Brasil fue que conversamos con una cubana que se llama Carla López. Carla participó del octavo encuentro nacional del movimiento de afectados por represas, el MAB, de Atingidos por Barragem, de Brasil, que hizo el encuentro nacional del 1 al 5 de octubre en Río de Janeiro, y a continuación del 6 al 8 se hizo el seminario internacional sobre transición energética.
¿Usted estuvo cubriendo en persona?
Estuve ahí mismo.
In situ.
En cuerpo y alma.
En cuerpo y alma. ¿Cómo la pasó?
La pasé muy bien. La verdad que fue muy buena la experiencia. Trabajar con un montón de comunicadores, un equipo grande de comunicación, como no sé, de 40 personas. Que nos organizamos para cubrir diferentes cosas de todo lo que pasaba allí. Un encuentro muy grande, el mayor, dicen en cantidad de personas, 3.500 personas.
3.500.
Afectados de casi todos los estados de Brasil, más participantes de 19 países, muchos de ellos de América Latina, pero también estaban representantes de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Uganda.
Porque el MAB, por sus siglas en portugués, el Movimiento Afectado por Represas, es animador de varias redes y varios espacios continentales e internacionales que ponen en cuestión la generación, distribución de energía también, más allá de su sigla que habla de las represas específicamente. El MAB tiene un planteo de proyecto energético popular muy abarcativo, que es muy importante, ¿no? Uh-huh. Que realmente arroja mucha luz sobre algunas de las desigualdades en torno al acceso a la energía que viven las poblaciones en América Latina y en el mundo.
Sí, y la solidaridad internacional fue también, o sea, es un tema, es una columna también vertebral del MAB, y tenía esa lógica, o sea, esta explicación con ver con lo que es el MAR, que es el Movimiento de Afectados por Represas de América Latina, como tratar de fortalecer esos espacios, y después las alianzas internacionales, porque se sabe que el capital es uno solo, porque la forma de actuar es una sola, y que cuanto más unidos estén los pueblos, mejor va a ser, ¿no? O sea, más presión se va a poder hacer si es que se puede, ¿no?
Claro, claro. Y decir también que el Movimiento Afectado por Represa de Brasil forma parte de la Vía Campesina.
Ahí está.
Brasil, uh-huh. Con lo cual se conjuntan todo el tema de la soberanía alimentaria, la lucha por la tierra y también la soberanía energética, ¿no? Vamos a escuchar una de las notas que tú hiciste. En este caso con una educadora, no brasileña, sino cubana, Carla López.
La política económica cubana se subordina al Proyecto País. Proyecto País que tiene que ver con la construcción de una sociedad socialista, una sociedad de justicia social, y por tanto el proyecto energético de carácter popular en Cuba se subordina a esta propuesta, ¿no? Desde el proceso de radicalización que significa la revolución cubana, ha estado muy claro el tema de la educación, la salud, la seguridad social, el trabajo, la tierra como derechos universales, y por tanto la política energética lo que hace es favorecer el desarrollo de estos sectores priorizados. Otra característica del modelo energético cubano es que los actores que intervienen en la generación, distribución, consumo de energía son el Estado y la población, esencialmente. Es decir, el Estado genera a través de instituciones, empresas que son estatales, de manera que son del pueblo, y generan energía en función de un plan nacional que destina determinadas cantidades de energía para estos sectores priorizados que te contaba anteriormente. La distribución la hace el propio Estado y el consumo está al servicio de las instituciones que asumen estos bienes y servicios para garantizar las políticas sociales y además la población. Hasta 100 kilowatts, las familias pagan 0,09 centavos moneda nacional, sin peso cubano. Sabes que alrededor de 20 pesos cubanos hacen un dólar. Entonces sería 0,09 centavos de peso cubano Ayer estábamos sacando la cuenta y salía como que era $1.50 al mes de consumo de energía que paga una familia. El consumo, pues, es decir, el costo por supuesto es más alto, pero el Estado asume el costo mayoritario.
Bien, Carla presentó lo que es la experiencia de Cuba junto con una compañera de Venezuela, quien también habló sobre el sistema energético, pero bueno, a la hora de hacer la entrevista solo la pude hacer con Carla, digamos. Y bueno, y es otro esquema, ¿no? Otro esquema donde la energía no está al servicio del capital, sino que es desde los estados, estados fuertes, y que tienen un fin sabido y reconocido, ¿no? En este caso ya decía, bueno, la energía la produce, la genera, la distribuye el Estado, que también es parte del consumidor, pero el pueblo sabe hacia dónde se va, sabe, hay sectores prioritarios definidos, claro. Hay otros como la industria cosmética, ponía ya el ejemplo, donde no son prioritarios, y bueno, cuando falta energía ahí se corta, ¿no? Y después la accesibilidad, ¿no? En un mundo como tenemos un Uruguay de hoy, donde hay gente colgada, o sea, si bien hay una red eléctrica que abarca casi totalmente todo el país, sí tenemos problemas grandes y con gente que no puede pagar la factura de la luz, que no accede a la energía suficiente o segura, digamos. Y bueno, y esto es un modelo de otro país que ha sabido hacer las cosas con restricciones, con bloqueo, con límites.
Sí, sin ir más lejos, que hace un rato hablábamos de Argentina, el rol de variable de ajuste que han tenido las tarifas, uh-huh, ¿verdad? En la Argentina, donde había prácticamente una zona de privilegio en la capital federal de Buenos Aires, que era subsidiada, digamos, por las tarifas que se pagaban en el resto de las provincias. Y luego fueron, se fueron sincerando esas tarifas, pero también perjudicando a la gran mayoría de la población de ese país, ¿no?
Sí, una situación que tanto en Cuba como en Venezuela no se vive, porque también la compañera de Venezuela planteaba que, bueno, que era a $1 por mes, una cosa así, el pago de tanto de la luz como del agua. Entonces, ese acceso que es considerado un derecho, realmente es un derecho en esos países y no se tienen que preocupar por eso, digamos, como el resto.
Antes de irnos al último tramo, a la última escala, a la última estación de este Mil Voces número 320, reiteramos, este es el programa en vivo de Radio Mundo Real, un resumen informativo de la semana o de los últimos días. Por supuesto, la invitación siempre queda hecha para que visiten radiomundoreal.fm, que es nuestro portal, y allí profundicen en algunos de los temas que estamos simplemente mencionando hoy. Pero a modo de adelanto, sobre todo para las radios comunitarias, sitios web, amigos de la comunicación popular que nos escuchan, que utilizan nuestro trabajo, que para eso está, para generar contenidos que puedan ser utilizados por otras radios comunitarias, por otros colectivos de comunicación popular, decirle que estamos preparando lo que va a ser el encuentro de Montevideo de la Jornada Continental en Defensa de la Democracia y contra el Neoliberalismo. Va a ser aquí, en Montevideo, del 16 al 18 de noviembre. Hay un llamamiento que pueden leer en nuestro sitio web. Estamos preparando una cobertura desde aquí, con la idea de compartirlo con todos los que quieran sumarse. Para ello también se pueden enlazar a la transmisión radial que estamos previendo hacer desde el Velódromo de Montevideo, donde van a ser las actividades centrales, junto al PIT-CNT, que es la central de sindicatos de nuestro país. Por supuesto, aquellos comunicadores que quieran, que puedan llegarse hasta Montevideo en estas fechas, serán bienvenidos para sumarse al equipo que, como tú contabas, en el caso del MAV, Amanda, se conforma un equipo único de trabajo que va distribuyéndose tareas. Pero fundamentalmente, para que se vayan reservando la fecha, y aquellos amigos que se quieran sumar a lo que va a ser una transmisión en streaming, por favor que nos escriban a través de las vías de contacto del programa o a través de la propia redes sociales, tanto Facebook como Twitter, para ir coordinando al respecto.
Muy bien, y bueno, nos vamos al último tema, que es lo más fresquito de todo, es la llegada de José a Ginebra y lo que está pasando en Ginebra.
Así es, hablamos de impunidad al comienzo del programa, en el caso de Santiago Maldonado, y ahora nos concentramos en la impunidad también, o en otro tipo de impunidad, la impunidad corporativa, la impunidad de las transnacionales y su accionar en los distintos países.
Se puede tener cierto lazo con lo de Santiago Maldonado, puede, si claro, pensamos sí, que las tierras que reclaman los mapuches, que son de ellos, la tiene una empresa multinacional italiana en este caso.
Totalmente, totalmente. Ni que hablar. Para ello, entonces, para seguir en este tema, viajamos a Ginebra, que es considerada la capital internacional de la Confederación Helvética. Usted sabe que Suiza no existe.
No me digas.
Amanda, no existe Suiza. El chocolate no es suizo. El cacao seguro no es Suiza. El cacao seguro que no. Pero existe la Confederación Helvética, que era un grupo de cantones que se armaron y se defendieron por la vía armada del avance de los distintos estados nacionales, tanto de Italia como de Francia como de Alemania. La capital, Ginebra, es la capital internacional de esta confederación, conocida también como Suiza, tan europea pero fuera de la Unión Europea, que es sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, en esa ciudad, en Ginebra, hermosa ciudad por cierto, desde hoy, lunes 23, y hasta el viernes 27, el grupo del Consejo de Derechos Humanos, grupo intergubernamental, ¿verdad? Volvemos a las Naciones Unidas, son los países los que tienen capacidad de acción acá, pero los movimientos se están presionando. Este consejo, que negocia un tratado legalmente vinculante sobre transnacionales y derechos humanos, tratará por primera vez sobre el contenido del posible nuevo acuerdo.
Sobre las expectativas de las distintas organizaciones que conforman el amplio arco de quienes reclaman el fin de la denominada arquitectura de la impunidad, se realizó hoy de mañana una rueda de prensa desde donde nos reportó nuestro compañero José Losegui.
Exactamente, la eurodiputada Lora Sánchez fue una de las que cuestionó el rol especialmente de la Unión Europea en defensa de las corporaciones y resistiéndose la Unión Europea como grupo de estados a la posible aplicación de un tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos. Compartimos el audio que nos mandaba José.
Ejemplo de este secuestro democrático es el que acabamos de vivir ahora mismo dentro de la sala de Naciones Unidas, donde hemos visto que se secuestra la voluntad de la ciudadanía europea por parte del representante de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, en numerosas ocasiones, en numerosas enmiendas, en numerosos informes y en numerosas resoluciones, ha dado su apoyo, sin fisuras, a que este proceso en Naciones Unidas avance. Hemos exigido además, también en numerosas ocasiones, que la Unión Europea y que nuestros representantes ante Naciones Unidas se impliquen de forma positiva y constructiva en este proceso. Pues lo que hemos visto ahora mismo, hace solo unos momentos, es absolutamente lo contrario. Y es más, sabemos que, por mucho que digan ahí dentro, el viernes pasado la Unión Europea todavía no había confirmado su presencia en las reuniones de esta semana. Lo más vergonzoso es que venga al inicio de sesión de hoy y haga una vez más, intente conseguir un bloqueo del proceso, ¿no? Además, con un movimiento absolutamente cínico e hipócrita. Hablando de que no son solo las compañías transnacionales las que violan derechos humanos, sino que son todo tipo de empresas que operan en territorios nacionales, las que también violan derechos humanos. Se le ha llenado la boca hablando de justicia, hablando de reparación, hablando de las víctimas, hablando de qué pensarán las víctimas si no tratamos este tema. Bueno, como digo, esto es una postura completamente hipócrita y cínica, y solo para ello voy a dar también solamente un par de datos. Conocimos hace muy poco que en España, en mi país, cada semana millones de trabajadores se enfrentan a 3,5 a 13 millones de horas extra sin pagar. Cada semana. Si esto no es una violación de derechos humanos, pues que baje alguien y nos lo diga.
además de compartir las palabras de la española Lola Sánchez, diputada de Podemos.
Exacto. Eurodiputada, ¿no?
Eurodiputada.
Por España, pero diputada dentro de lo que es el Parlamento Europeo.
Ahí está. José nos mandaba también un fragmento de lo que habló Chena Masso, que es del MAB, del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, que reseñó los sectores afectados por el accionar impune de las transnacionales y señaló: pensamos este tratado desde el lugar donde pisamos.
Nós temos atuado diretamente nos territórios. Nós somos os povos que são violados. Nós somos as mulheres que são exploradas. Nós somos os campesinos que perdemos os territórios. Nós somos os pescadores que não temos mais peixe para pescar. Ou seja, a nossa cabeça pensa esse tratado a partir de um lugar onde nós pisamos, na terra. Nós conhecemos a terra da qual a gente fala. E a gente entende, percebe que não há fronteiras e nem limite para o capital. O capital vai cada vez mais além para o único objetivo, aumentar a taxa de lucro, né? A gente fez um esforço de dizer numa linguagem mais jurídica e técnica aquilo que a gente quer. E a gente pode dizer aquilo que a gente quer porque a gente vive, a gente sabe disso, por isso nós podemos contar. Então aqui tem muita dor e muita história de muita gente que já veio aqui chorar, de muitos de nossos companheiros que morreram lutando. Então é preciso que olhe esse documento aqui com milhares de histórias que não puderam chegar aqui. Hoje no Brasil, 64 camponeses morreram por conta das atuações das transnacionais. Quantos mais em Colômbia a gente vai perder para regular o poder dessas transnacionais? Então é preciso que se olhe para esse documento com muita seriedade, com muita vida de muitas mulheres que são exploradas diretamente, diariamente, em companhias, dentro de espaços de companhia. E essa é a nossa riqueza, é a riqueza dos povos, da diversidade, dos aspectos culturais. E é nisso que nós temos que, como cidadãos do mundo, colocar a mão na nossa cabeça e pensar: que mundo que nós estamos construindo? Que mundo que a gente vai tornar possíveis para as próximas gerações, com todos os crimes ambientais cometidos por essas empresas? Então é o momento que as Nações Unidas deve reconhecer essa luta, deve reconhecer a diversidade que de fato os povos têm e deve assinar esse tratado que é nosso. Muito mais que o documento oficial que foi apresentado ali, esse documento expressa muito mais essas lutas.
Chena Masso, desde Brasil, então, e desde Ginebra, ou seja, ela é brasileira e participou esta manhã en lo que fue la rueda de prensa, lanzamiento de esta semana de movilizaciones allí en Ginebra. Por supuesto que el resto de la semana invitamos a seguir la cobertura de estas movilizaciones en Ginebra a través de nuestro portal con el trabajo de José desde Ginebra. ¿Empezamos a salir?
Bueno, esperemos haber cumplido con las expectativas después de unas cuantas semanas de ausencia, por lo que pedimos disculpas. Ahora la idea es volver a retomar el programa semanalmente. Y bueno, con esto nos despedimos.
Con Divididos.
Voces para dar voz a los que no tienen voz.